COPE Euskadi.
Estar informado.
Quédate con este dato. 4 de cada 10 trabajadores vascos confiesan que cambiarían de empleo incluso sin tener otra oferta en firme. Lo dice un informe de Infojobs, que señala además que un 10% de los profesionales vascos piensa en cambiar de trabajo en el próximo año, frente al 15% que se registra en el conjunto de España. Del mismo modo, los hombres muestran una mayor predisposición que las mujeres a dejar su empleo sin contar con otra oferta, un 43% frente a un 37,5%. Arratsaldeon, buenas tardes, soy Carlos Molina y escuchas Mediodía COPE. Con estos datos hemos querido salir a la calle a preguntar si te sientes identificado con las conclusiones del informe o no, si tú también darías ese paso, que también hablan 4 de cada 10 trabajadores vascos, de cambiar de empleo incluso sin contar con una oferta en firme. Pues bien, te adelanto, nos hemos encontrado un poco de todo.
Tal como están las cosas hoy día, cambiar de trabajo sin un trabajo en firme no es inteligente, en el sentido de que te puedes quedar sin nada. Yo solo cambiaría si me viera forzado o si obviamente me ofrecieran un trabajo en el que ganara el doble o el triple. Pero hay que tener en cuenta de que no todo es dinero.
Yo la verdad estoy muy contenta con lo que trabajo, pero bueno, entiendo que la gente quiera mejorar y al final siempre es un objetivo, ¿no?
Personalmente también, si podría cambiar de trabajo, lo haría encantado, porque sobre todo, bueno, cambia muchas veces por el trato que se recibe.
Hemos escuchado algunos de los motivos que llevarían a ese cambio o no de empleo. El principal que constata el informe de Infojobs es el salario. Seguido de la mejora de condiciones para conciliar la vida laboral y profesional, y también entre los motivos que llevaría a un trabajador aquí en Euskadi a cambiar de empleo se encuentra el poder compaginar la vida personal y la profesional. Venga, momento ahora para saber cómo está el tráfico en este día, con alguna que otra llovizna en nuestra comunidad. Ahora mismo la Ertzaintza nos dice que hay retenciones en los puntos habituales de estos últimos días, a saber, en Gasteiz, en la confluencia entre la A1 y la Nacional 622 hacia Iruna y en torno a 1 kilómetro de retenciones por densidad de tráfico, también sobre 1 kilómetro de retenciones por el mismo motivo, la densidad de tráfico en la AP8 en Irún en dirección hacia Bayona, mientras que la Ertzaintza también nos pide precaución si circulas en la A8 a la altura de Múzquiz, un poquito antes del puente, en dirección hacia Cantabria, ya que se ha producido la avería de un vehículo y hay ahora mismo un carril cortado en ese punto, con lo cual se están comenzando a producir también algunas retenciones. Y tiempo para irnos al tiempo. Y es que en cuanto a lo meteorológico, la jornada de hoy va a tener un aspecto ligeramente otoñal. Bueno, lo está teniendo desde primera hora, ¿eh? Abundante nubosidad, temperaturas frescas y algo de lluvia. ¿Seguimos en verano? Sí, no lo parece, pero seguimos en verano. Estará nublado en la mitad norte, donde se podrían producir chubascos ocasionales. Serán más abundantes según pasen las horas, ¿eh? Ya por la tarde, noche y en el este. Nubes y claros también en la mitad sur. Por la tarde también aumentará en este punto del territorio las nubes de evolución y se podrían producir algunos chubascos puntualmente tormentosos. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 21 o 24 grados en muchos puntos y, como te decía, solo en el Valle del Ebro mantendrán el aspecto veraniego. Soplará viento del norte, lo hará con rachas fuertes por la tarde en puntos del interior. Tiempo otoñal, aunque temperaturas, al menos no nos vamos a quejar, agradables. Ahora de media tenemos 22 grados en Bilbao, 23 en Vitoria, 22 tanto en San Sebastián como en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te cuento también que el paso de la Vuelta 2025 por Bilbao, la capital vizcaína, ya sabes que va a acoger la salida y llegada de la undécima etapa de la carrera, tendrá lugar el próximo miércoles 3 de septiembre y con ello llegarán una serie de afecciones en diferentes ámbitos. Se está ultimando un amplio dispositivo coordinado entre distintas áreas del consistorio, movilidad, seguridad, obras públicas y servicios, y se está reforzando la comunicación para que los vecinos de las zonas afectadas conozcan con antelación las afecciones y las posibles soluciones o alternativas ante ellas. El dispositivo establecido para el próximo miércoles 3 de septiembre contempla, entre otras cosas, una serie de cortes de tráfico y desvíos de líneas de autobús, fundamentalmente en el entorno de San Mamés, desde donde partirá el pelotón a la 1:30 del mediodía, y también en la Gran Vía, a la altura sobre todo de Gregorio de la Revilla, donde va a finalizar la etapa alrededor de las 5:30 de la tarde, aunque los cortes afectarán también a otros entornos en Deusto, Uribarri, Begoña, Olabeaga y Zorrozaurre. Afecciones que tienen lugar ante un momento muy importante para la capital vizcaína, y es que regresa la Vuelta y con ello un acontecimiento deportivo de primer nivel. Juan María Burto es alcalde de Bilbao.
La Vuelta ha salido en 34 ocasiones de Bilbao, pero este año es especial. El 3 de septiembre se vivirá una jornada con salida y meta en nuestra ciudad, algo que no ocurría desde 1963.
Te cuento también que la isla de Santa Clara de San Sebastián va a continuar cerrada hoy miércoles debido a los avisos por oleaje y mala mar, según ha informado el consistorio donostiarra. Además, se han retirado dos de los tres gabarrones de la playa de La Concha. Ante el aviso amarillo lanzado por la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet para este pasado martes y para hoy por riesgo marítimo costero, el consistorio donostiarra cerró ayer la isla de Santa Clara y la clausura se va a mantener durante la jornada de hoy. También, como te decía, se han retirado esos dos de los tres gabarrones de la playa de La Concha. Y en sucesos, la Ertzaintza prosigue hoy con la investigación policial para intentar localizar al hombre de 50 años desaparecido este pasado lunes en Güeñes, si bien no se van a activar los servicios de emergencias para su búsqueda. Sus familiares denunciaron la desaparición este pasado lunes después de que el hombre abandonara su vivienda y no regresara. Tras recoger la correspondiente denuncia de los familiares, los servicios de emergencias de Euskadi establecieron un operativo de búsqueda coordinado por personal técnico de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, en el que participan diferentes recursos. La búsqueda del hombre, que cuenta con 50 años de edad, mide 1,70, pesa 70 kilos y cuenta con pelo y barba blancos, así como numerosos tatuajes en el cuerpo, uno de los cuales le cubre totalmente el brazo derecho, se ha centrado hasta ahora en zonas rurales de Galdames, Sopuerta y Sodupe, sitios frecuentados habitualmente por el desaparecido. Y ya en clave cultural, Rubén Blades, Leire Martínez, Mau y Ricky Mon Laferte encabezan la programación profesional del BIME Bilbao 2025 con una completa programación de conversaciones, talleres, masterclass y actividades de networking, que este año además crece con una agenda más amplia y especializada, también internacional. La cita del 28 al 30 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. 3 días de programación profesional que culminarán con la celebración de los reconocimientos AUPA. Rubén Blades, uno de los participantes, y Rubén Blades que firmó uno de los grandes clásicos de las últimas décadas, que escuchas ya de fondo. Y colofón perfecto para este informativo, pero recuerda, ¿eh?, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues este miércoles hemos conocido también los datos de concesiones de nuevas hipotecas del mes de junio. Los datos oficiales, que salvo los del IPC, que tenemos un adelanto, fíjese, los de este mes de agosto, lo vamos a conocer el viernes que viene. Bueno, pues los normales, el resto, suelen conocerse 2 o 3 meses después. Al grano, en junio de este año se firmaron un 32% más de hipotecas que en junio del año pasado. Algo más de 42.000 operaciones cerradas, lo que viene a explicar la sensación que tienen los expertos de que todo lo que sale al mercado se vende. El mercado inmobiliario sigue calentándose. Se vende todo, da igual el precio. En un año, de junio a junio, el precio de la hipoteca media en España ha pasado de 150.000 euros para una vivienda media de 80 metros cuadrados a 170.000 euros.
Estoy ahorrando desde que empecé a trabajar para poder comprar un piso, porque me parece más seguro que el alquiler, pero sigue sin ser suficiente y los precios suben cada vez más y se me hace imposible.
La gente que ve que meterse en una hipoteca es una locura, que alquilar un piso es misión imposible. ¿Por qué se vende todo? Bueno, pues porque la demanda está disparada. En los últimos 3 años y medio tenemos 500.000 más de personas migrantes en nuestro país, a lo que hay que sumar la presión de los nativos, nuestros hijos y nietos que crecen y que se quieren independizar y sencillamente no hay viviendas suficientes. El dato. Según el Banco de España, fijaros, se necesitan 600.000 viviendas nuevas para equilibrar el mercado y satisfacer la demanda. En España se está iniciando la construcción de aproximadamente 120.000 viviendas nuevas cada año. Cuenta de la abuela, unos 6 años. A este ritmo nos harían falta para construir la demanda de vivienda a día de hoy, que seguramente no será la necesaria dentro de 6 años. Una locura. En todo caso, por prometer que no sea.
Señorías, vamos a poner en marcha la mayor promoción de vivienda pública y alquiler asequible de las últimas décadas.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas.
Que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles.
Señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa.
¿Quién dijo miedo? Hasta 15 veces ha prometido el presidente del Gobierno la construcción de viviendas nuevas desde el año 2018. 15 veces. ¿Cuántas viviendas nuevas y asequibles has visto tú cerca de tu casa? Pues eso, un elefante más en la habitación.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Con Ángela Sánchez te cuento además las 3 noticias más destacadas a esta hora. Primero, los Reyes visitan las zonas más afectadas por los incendios en Sanabria, Zamora y en Las Médulas, en León.
Hemos escuchado a todos los vecinos y a muchos de los participantes en las labores de extinción que han tenido la emergencia. Y obviamente los testimonios son sobrecogedores, ¿no? Aquí y en tantos lugares. Queríamos estar cerca de todos los afectados.
Esto ha sido hoy, Pilar, hace un rato. Mañana y pasado visitan los incendios de Galicia y Extremadura. Por los de este mes de agosto hay ya 50 detenidos y un centenar de investigados. El último que ha entrado en la cárcel es un hombre de 75 años, vecino de Molinaseca, en León, quien hizo fuego para cocinar, pero que acabó provocando un incendio. Los equipos de extinción se están centrando en estos momentos en los de Porto, en Zamora, y Fasgar, en León.
Alemania recupera el servicio militar para reclutar a miles de soldados frente a Rusia.
Ojo a esto, una mili que en principio será voluntaria, pero que según el proyecto de ley aprobado por el gobierno alemán deja la puerta abierta a volver a convertirla en obligatoria. La suprimió en 2011. El Ministerio de Defensa asegura que espera que este plan voluntario de 6 meses de duración ayude a duplicar el actual número de reservistas que tiene Alemania, unos 100.000.
Y ha llegado, como cada último miércoles de agosto, la tomatina de Buñol.
Sí, has hablado tú con su alcalde hace un momento, Pilar. 22.000 personas han lanzado este mediodía 120.000 kilos de tomate, que se dice pronto, en esta localidad valenciana. valenciana. Esta fiesta declarada de interés turístico internacional está marcada este año porque es la primera después de la tragedia de la Dana. En mediodía COPE, como decía, acabamos de hablar con su alcaldesa Virginia Sanz.
La verdad es que es un momento de olvidar, de disfrutar y de, pues, es una burbuja, ¿no?, dentro de todo lo que se ha pasado durante todos estos 10 meses. Pues es un momento de diversión, de unión y de, pues eso, de olvidar dentro de lo que se puede, pues de todo lo que hemos sufrido durante este tiempo.
Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes. ¿Se va o no se va Ceballos?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues parece que sí. Vamos a hablar del Real Madrid. Le vamos a preguntar a Arantxa Rodríguez qué pasa con esta inminente salida de Dani Ceballos, que apunta al Olympique de Marsella. Estaremos en Barcelona, donde se espera una oferta del Chelsea por Fermín y se trabaja para encontrar estadio donde disputar el partido de Liga ante el Valencia. Conoceremos la última hora de Celta y de Betis, que esta noche se enfrentan en Balaídos en partido adelantado a la sexta jornada. Contaremos los últimos movimientos de un mercado de fichajes que, atención, cierra en apenas 5 días y hay mucha actividad. Y por supuesto, estaremos en una vuelta ciclista que hoy llega a España y en Estados Unidos, pendientes de los tenistas españoles en el US Open.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues son las 2:36 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es uno de los grandes temas de conversación que seguro lo están teniendo ahora mismo, si todavía tienen la suerte de estar sentados en una toalla o comiendo con su familia o con sus hijos o con sus nietos. Las hipotecas, el sector inmobiliario, quién puede y quién no puede comprar una casa, un piso, y quién puede y quién no lo puede alquilar. Bueno, porque a pesar de que es una de las grandes preocupaciones, parece que no se hace nada y los precios no dejan de subir. El mercado inmobiliario en España no da muestras de agotamiento. Junio, el mes de junio, ha cerrado con un nuevo incremento en la firma de hipotecas. Fíjate, se efectuaron 42.000, casi un 32% más que hace un año, y suma así 12 meses consecutivos al alza. Los precios suben, pero 3 de cada 4 españoles reconocemos que preferimos comprar que alquilar. El argumento es que el precio del alquiler tampoco se está frenando. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, sigue arraigado eso, ¿no?, de ser propietario.
Bueno, y está muy bien porque es una forma de ahorrar, pero claro, te tienen que permitir fomentar el poder ahorrar, ¿no? No castigar por tener ahorro.
Porque está muy complicado, ¿no? Los precios no paran de subir, como bien decías, pero también los de los alquileres, ¿no? Por eso dicen que los que les compensa más comprar, aunque no es nada fácil.
Comprar una casa, la verdad es que es una carrera de obstáculos continua. Quieres avanzar y es imposible. Las inmobiliarias no te llaman, la demanda es enorme y ya tienes que bajar el listón, tienes que tirar de la familia.
Bueno, es Carlos de Madrid. Tuvo que tirar de la familia porque cada vez se necesita más ahorros para poder dar la entrada a una vivienda por la escalada de los precios. En julio, por ejemplo, subieron casi un 15% interanual, o sea, comparado con el mismo mes del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que un piso de 90 metros cuadrados cuesta de media en España 225.000 euros.
¿Cómo?
Efectivamente, sí, estamos rozando ya los 2.500 euros metro cuadrado.
¿De media en España?
De media en España, según los precios de los portales inmobiliarios. Ni te cuento si te vas a ciudades como Madrid o Barcelona. Te pones casi en 400.000 por el piso de 90 metros cuadrados, muy normalito. ¿Cuánto te necesitas de ahorro para el precio medio, para los 225.000? Ya sabes tú que es un 30%, porque es un 20% de la entrada más un 10% de los gastos.
Sí,
es decir,
más el notario.
Todo eso, 68.000 euros.
Bueno.
Es lo que necesitas de entrada. Esto ha hecho claro que también suba el importe medio de esos préstamos que se han ido firmando, ya un 15%, y ya estamos rozando los 170.000 euros de media, que es el dinero que se le pide al banco para comprarte una vivienda.
¿Y el banco te lo está dando? ¿Cómo está eso?
A ver, el banco aflojó, mejoraron las condiciones, ¿no?, y el acceso a la financiación, pero es verdad que, hombre, ya no es como en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, y por eso se formó aquella burbuja también, ¿no?, y vivimos todo lo que vino después, ¿no?, de las ejecuciones hipotecarias, pero es que no todo el mundo puede ahorrar eso. Y luego tienes que tener un salario suficiente, es decir, que ese préstamo no supere el 30-35% de tus ingresos,
para que te lo concedan. Tienes que tener, claro.
Tienes que tener unos ingresos. Pues si te echas aquí el cálculo, esta hipoteca, o sea, imagínate que te queda por unos 1.000 euros al mes, pues mira lo que tienes que ganar.
¿Una pasta?
Una pasta.
Como mínimo 4.000.
Claro, como mínimo 4.000 la unidad familiar.
Claro.
Entonces, la verdad que está complicado. Pero bueno, sigue habiendo cierto acceso al crédito. No es como antes, cuando se cerró del todo la mano.
¿Y qué dicen los expertos? ¿Va a seguir subiendo el precio de la vivienda?
A ver, va a subir subiendo. O sea, el precio de la vivienda va a seguir subiendo. Eso está claro porque hace más falta más vivienda nueva y más vivienda pública. Así que, de momento, esto no va a echar el freno y, además, está expulsando a toda esa gente joven y a toda esa gente que tiene menos recursos.
Victoria, muchísimas gracias. Qué bien lo explicas, hija. Ay, qué maravilla.
Muchas gracias.
Hasta luego. El curso político, que ya ha comenzado con ese rifirrafe sobre la gestión de los incendios, va a recuperar la bronca entre el gobierno y la oposición a cuenta de las cesiones a los independentistas. La última tiene fecha el próximo 11 de septiembre. Y todo porque el Partido Socialista va a pedir que ese día no haya pleno en el Congreso, tal y como estaba previsto. Dicen los socialistas que no hay que quitar el foco del día grande de los catalanes, que es la Diada, aunque hay que decir que en las últimas ediciones ha bajado muchísimo el número de asistentes. Hasta Barcelona nos vamos. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes. El año pasado la convocatoria de las entidades independentistas se repartió por 5 ciudades y en Barcelona concentró a 60.000 personas según la Guardia Urbana, la cifra más baja de los últimos años, que tuvo en 2014 a 1,8 millones de personas concentradas. Para este año la movilización se disgrega en 3 ciudades, Barcelona, Girona y Tortosa. Tanto Partido Popular como Vox consideran que el movimiento del PSOE en el Congreso es utilizar Cataluña para desviar la atención de la declaración judicial prevista ese día de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Desde el Partido Popular en Cataluña, Juan Fernández en Mediodía Cope.
Sí, evita pues que se pueda hablar en el Congreso de los Diputados de este hecho tan grave, y es que la mujer del presidente del Gobierno está en un juzgado declarando por presunta corrupción, ¿no?
Tanto Partido Popular como Vox denuncian que Pedro Sánchez está utilizando Cataluña para sus fines personales.
Este 11 de septiembre también está marcado en rojo para Begoña Gómez, para la mujer del presidente del Gobierno. El juez Peinado, quien investiga ya por 5 delitos, la ha citado por el último que ha incorporado, el de malversación de caudales públicos. Pero, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Dice ahora su abogado que el juez debe buscar otra fecha porque ese día justo no puede.
Lo que dice el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, al juez Peinado es que él tiene otra declaración ese día, el 11 de septiembre, en un juzgado de Tenerife, en Arona, y le pide que la aplace. Ya la tenía cuando recibió la nueva citación de la esposa de Pedro Sánchez por el quinto delito en la pieza separada por malversación. En el escrito presentado en el juzgado el pasado 21 de agosto y al que ha tenido acceso COPE, el abogado explica que el 18 de agosto recibió el auto de la nueva imputación de Begoña Gómez por este posible delito por la contratación de su asesora, y aporta un auto del 17 de junio del juzgado de Tenerife para acreditar que no puede acudir ni el día 10 ni el 11 de septiembre, cuando tienen que declarar Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Por ello, Antonio Camacho solicita la suspensión y que acuerde una nueva fecha. El juez Peinado imputó el delito de malversación a Begoña Gómez tras el pronunciamiento de la Audiencia de Madrid, que le obligó a centrar la investigación y a fijar los indicios de responsabilidad que se podrían atribuir a la asesora de Begoña si se sobrepasó en el desempeño de sus funciones públicas. Hasta ahora, Peinado había descartado investigar a la esposa del presidente del Gobierno por este delito. Es, Pilar, un cambio de criterio.
Gracias. Gracias, Patricia. Y el mundo de la música está rindiendo hoy homenaje a Manuel de la Calva, la mitad del dúo Dinámico.
El final del verano llegó.
Deja atrás un gran legado y también huérfano a su otra mitad, a Ramón Arcusa. Esta mañana no podía ocultar las lágrimas en Herrera en COPE.
Cuando llegamos del tanatorio, me pasé todos los telediarios un poquito y vi que era fantástico, ¿no? Todas las emisoras habían hablado muchísimo de nosotros, de Manolo. La verdad que estoy emocionados, ¿ok? O sea, la gente lo va a recordar como era, ¿no? Era en el escenario, pues era muy especial.
Nos decía Ramón Arcusa que se emocionaba al escuchar lo bien que hablaban todos de su compañero de fatigas. Unos elogios que son unánimes.
Formaron parte de mi vida, de mi adolescencia. Unas vivencias muy, muy bonitas en esa edad, con sus canciones, sus letras.
La historia de la música.
Pues la canción más conocida de Resistiré, que también se puso muy de moda a raíz de la pandemia.
Pues la verdad es que me gustaban todas.
La del final del verano.
15 años, tiene mi amor.
Y regresamos a la Sociedad General de Autores, donde está instalada la Capilla Ardiente de Manuel de la Calva. Allí sigue nuestro compañero Fernando Díez. Fernando, buenas tardes. Visitó el ministro de Cultura Urtasu la capilla. Cuéntanos, ¿alguien más?
Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, ha venido el ministro, también la alcaldesa en funciones de Madrid, Inmaculada Sanz. Y por aquí, aparte de familiares emocionados, pero contentos de ver cuánta gente se ha acercado, pues hemos visto a Ramón Arcusa, su eterno compañero, a Paco Clavel, a Carlos Toro, en general muchísimas personas, sobre todo seguidores, yo creo que centenares, que han querido venir a despedirse de Manuel de la Calva.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
A ti.
Y en el mundo de la música, hoy es noticia también la última reina del pop, sí, Taylor Swift. Sus seguidoras, las Swifties, no comentan otra cosa. Su ídolo se casa. Taylor Swift ha anunciado su compromiso con su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. ¿Y de una boda? Nos vamos a un nacimiento. Porque el cantante Enrique Iglesias espera su cuarto hijo con la tenista Ana Kournikova. Con la música de Enrique Iglesias ponemos el punto y seguido a este mediodía en COPE. Se quedan con su COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La verdad es que la mayoría de los incendios sí son provocados, pero no adrede. La mayoría se deben fundamentalmente a negligencias. Y luego están los pirómanos, sí. Pero sin el calor y la sequedad, el fuego del incendiario no se propagaría como se ha propagado. Y sin el abandono de la ganadería y de las tareas de limpieza del monte tampoco.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. Homenaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, no ha tenido pelos en la lengua para arremeter contra PNV y EH Bildu durante su visita a San Sebastián. Para Tellado, el PNV es el sanchismo a la vasca, que solo le interesa mantenerse en el poder y no ser derrotado por EH Bildu, coalición a la que advierte de que un tsunami democrático posibilitará el cambio político y le devolverá a la irrelevancia política. Arratsaldeon, buenas tardes. Soy Carlos Molina. Escuchas Mediodía COPE. Tellado también se ha referido a los homenajes a etarras de este verano en Euskadi. Los califica de inaceptables y acusa a PNV y socialistas vascos de mantener un silencio cómplice frente a ellos. Usua Bilbao.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aprovechado su visita a San Sebastián para cargar con dureza contra PNV y EH Bildu. Al PNV le llama trampantojo por utilizar los votos de centro-derecha que le han dado los ciudadanos con el objetivo de ser muleta del gobierno, solo para conservar el poder. Un trueque de poder que, según Tellado, le convierte en el sanchismo a la vasca.
Al PNV solo le importa conservar el poder, nada más. Y conservar el poder es más importante que la defensa de los intereses del País Vasco. Que Sánchez no acabe de cambiarles por Bildu, que eso es su principal temor, y por eso se mantienen dócilmente a su lado, por intereses partidistas y nada más que eso. Son el sanchismo a la vasca. Poder a toda costa y no importa nada más. En el fondo son iguales.
A EH Bildu, que alertó tras su reunión con Esquerra de la ola reaccionaria que se levanta en el Estado, Miguel Tellado le advierte de que el cambio político está cerca y que se aproxima no una ola, sino un tsunami democrático que le devolverá la insignificancia política.
El cambio político está ahí. Y no es que venga una ola, es que viene un tsunami democrático, porque los españoles, cuando tengan la posibilidad de votar, los van a poner a todos en el lugar donde deben estar. Es un tsunami democrático, un tsunami de dignidad que desde luego va a devolver el timón de nuestro país a quien debe tenerlo, que es un partido con sentido de Estado, y que va a devolver al rincón de la insignificancia política a los señores de Bildu.
Tellado también se ha dirigido al PSE, al que pregunta si no piensa decir nada ante los homenajes a etarras que se repiten un verano más en las fiestas de Euskadi. Al PP le preocupa el silencio cómplice del PNV y de los socialistas ante unos homenajes que considera inaceptables.
Momento ahora para saber cómo está el tráfico en nuestra comunidad. La Archancha nos informa de que la Guipúzcoa 631 a la altura de Azcoitia está cortada en ambos sentidos por unas obras en ese punto, así que precaución si tenías pensado circular por ese entorno. Y respecto a lo meteorológico, pues tenemos un día ligeramente otoñal con abundante nubosidad, temperaturas frescas y algo de lluvia, con chubascos ocasionales que serán más abundantes por la tarde, noche y en puntos del este, mientras que las nubes y claros predominarán en la mitad sur hasta, según vaya avanzando la tarde, cuando aumentarán las nubes de evolución y también podrían producirse algunos chubascos puntualmente tormentosos. Las máximas las tenemos ahora mismo en torno a 22-24 grados, tanto en las tres capitales vascas como en Eibar.
Euskadi.
Estar informado.
Rioja Alavesa prevé iniciar la vendimia entre el 10 y el 15 de septiembre. Esos son aproximadamente 10 días antes de lo que suele ser habitual. El anuncio lo ha hecho aquí en COPE Euskadi el director de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, David Fernández Sarabia. Además del adelanto en la recogida, la meteorología cambiante de este año, con mucha lluvia en primavera, pedrisco, dos olas de calor y una inusual presencia de mildiu, van a reducir la producción muy por debajo de los niveles habituales. Ahora los viticultores no le quitan el ojo al cielo para que la calidad del fruto no se vea, Susana Márquez, afectada.
Sí, la vendimia 2025 en Rioja Alavesa se adelanta, es un hecho. Según el boletín de maduración de la Casa del Vino, publicado esta misma mañana, se espera un adelanto de entre 10 y 12 días para el tempranillo y de 4 a 6 para la viura respecto a 2024. Eso significa que en torno al 10 o 15 de septiembre podría arrancar la vendimia en la comarca, tal y como ha anunciado en una entrevista aquí en COPE Euskadi el director de la Agricultura de la Diputación Foral de Álava, David Fernández Sarabia. Y para garantizar que la cosecha sea de calidad, las próximas semanas serán clave. Los viticultores miran al cielo, pero ¿qué condiciones necesitan? Pues así las explica el director foral de Agricultura.
Que vengan días frescos, que vengan días sanos, que no vengan tormentas importantes, eso es lo más importante para que remate en el ciclo. Vendría bien un poquito de precipitación, esto según quien me escuche estará más de acuerdo o menos de acuerdo, pero si acaso que sea algo suave, para nada fenómenos tormentosos, que ayuden a contrarrestar un poco ese fenómeno de seca o de estrés hídrico que se ha venido manifestando sobre todo los últimos días después de este último episodio de calor, ¿no?
Si se cumplen, se podrá asegurar una buena calidad de la uva, a pesar de que la cantidad ya se sabe que será mucho menor. El Consejo Regulador de la DEO Rioja ha aplicado una reducción de hasta el 44% en los rendimientos máximos del viñedo, ajustándose a las condiciones reales del campo. Una decisión que ha utilizado la inteligencia artificial.
Este año han aplicado una tecnología que venían desarrollando desde hace algunas campañas de inteligencia artificial, que ha hecho una especie de análisis de desarrollo vegetativo y de la situación del cultivo de viñedo en toda la denominación, y ha conllevado al Consejo Regulador a determinar que no hay en campo tanta uva como la máxima amparada. Entonces, si no la hay, lo que ha hecho el Consejo Regulador es reducir los rendimientos máximos para adecuarlo a lo que ellos entienden, en base a ese sistema, que hay en el campo.
En un año normal, la vendimia en Rioja Alavesa recoge entre 90 y 100 millones de kilos. El año pasado fue significativamente menor, con 62 millones de kilos, y este año el dato podría quedar incluso un 40% por debajo.
Gracias, Susana, y vamos ya con el deporte. Y es que los temas de mercado siguen acaparando la atención de los seguidores de nuestros equipos de fútbol. La Real Sociedad y el Alavés están muy activos. Y por otra parte, ya sabes que se prepara la tercera jornada de Liga. El primer equipo en comparecer será el Sanse, que jugará el viernes en Anoeta ante el Almería. Mauri Diáquez, arratsaldeón, buenas tardes.
Hola Carlos, arratsaldeón. La Real va a por Carlos Soler, jugador que no necesita presentación. Lo fichó el Paris Saint-Germain del Valencia hace 3 años por 18 millones. La Real lo quiere ahora. Luis Enrique no cuenta nada con el centrocampista valenciano. El club de Anoeta estaría intentando pagar entre 10 y 12 millones de euros y en último caso una cesión, pero desde luego es ahora mismo el centro de la diana Carlos Soler. Eso en entradas. En salidas todo apunta a que Urco González de Zárate de nuevo se va a ir al Español, pero en este caso se quiere que sea traspaso en última instancia. Si no se puede, pues se continuaría cedido en el equipo perico, donde la temporada pasada hizo pues muy buen rendimiento. En el Alavés, indicar que se ha presentado su último fichaje, John Pacheco, desde la Real Sociedad cedido una temporada, y se habla de la posible llegada de Denis Suárez, jugador también muy famoso, no precisa presentación. Según Roberto Arrillaga, la operación sería muy costosa, pero ahora mismo el nombre del día en el Alavés es el rumor de que pudiera llegar Denis Suárez. Por tanto, como verás, Carlos, noticias de mercado, entradas, salidas, esto es un no vivir. La fecha de cierre será el lunes a las 12 de la noche. Que llegue cuanto antes, por favor.
Gracias, Mauri. Pues ya queda menos, ¿eh? Los 78 menores ucranianos que han pasado el verano en Euskadi, acogidos por familias vascas, regresan mañana jueves a su país, después de disfrutar de jornadas de sol y actividades lejos de la situación trágica que vive en Ushua, Bilbao, en su país.
Los menores ucranianos acogidos en Euskadi han disfrutado un verano tranquilo, con fiestas, actividades, y han podido fortalecer su salud y alejarse de la guerra que sufre el país. El balance es positivo para Marian Izaguirre, madre de acogida y presidenta de la asociación Chernobyl Elkartea. Eso sí, saben que les echará mucho de menos y están preocupados por la situación complicada que vivirán allí.
Nosotros tranquilos por el trabajo ya hecho del verano. La pena que sabemos que a partir del viernes vamos a tener, porque les echamos mucho de menos y pensamos que las condiciones allí pues no son las ideales que tiene que vivir un niño o una niña, pero por otro lado también felices de que se reencuentren con su familia. Ahí está nuestra inquietud en que la situación en Ucrania no está bien. Y bueno, pues cruzando los dedos que vaya todo bien.
De los 78 menores ucranianos que han pasado el verano en Euskadi, 42 han sido acogidos por familias de Guipúzcoa, 30 de Vizcaya, y finalmente han sido 6 los que han pasado este verano en Álava.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Francia vuelve a instalarse políticamente al borde del precipicio. La moción de confianza a la que se someterá François Bayrou el 8 de septiembre supondrá probablemente la caída del tercer gobierno en apenas un año. Se trata de una maniobra muy arriesgada con la que el primer ministro intenta a la desesperada desbloquear los apoyos necesarios para su programa de saneamiento de las cuentas públicas. Los socialistas esta vez anuncian que no les sostendrán y sin ellos no hay frente central centrista que frene a los radicales de izquierda y de derecha que desde hace tiempo apuntan a la cabeza de Emmanuel Macron. La incertidumbre se refleja en los mercados, en los que Francia llevaba ya unas semanas financiándose intereses superiores a los de Grecia. Que el país afronta un serio problema de deuda pública no es una invención de Bayrou. Objetivamente, Francia necesita acciones drásticas y urgentes, pero estas acciones son poco viables en la actual situación de debilidad parlamentaria del gobierno. El dilema está servido en un país central para el funcionamiento de la UE, un país en el que desde hace décadas los sucesivos planes de reformas se han estrellado contra la oposición en las calles. El viejo pacto social ha muerto. Pero aún no se vislumbra una alternativa viable y sostenible. Las fuerzas modernas